ocioso, paranormal.
Vámonos con Mario Díaz, al Estado de México. Mario, buenas noches.
Hola, Juan Ramón, buenas noches.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Bien, gracias. Pues, primeramente, pues felicidades por tu programa.
Te lo agradezco mucho.
Ya, tengo muchos años escuchándote.
Ahora en esta nueva casa también.
Así es.
En Exa.
Sí, qué bueno que seguiste con esto.
Claro que sí.
Pues mira, un pequeño relato.
Ajá.
Pues he de decirte que yo sí soy escéptico en este tipo de cosas.
Okay.
Pero sin embargo, pues me gustan mucho este tema. Uh-huh. O sea, me gusta escuchar tu programa para los relatos, escuchar historias de terror, ver películas.
Sí.
Sabemos aquí, o escuchamos en familia tu programa. Entonces, pues procedo a...
Claro, por supuesto. Muchas gracias.
Sí, mira, en alguna ocasión, en mi anterior trabajo, trabajábamos, en el turno de la noche.
Sí.
Entonces, en la hora de la comida, nos juntábamos varios compañeros y compañeras. De repente, entre la plática, salían los temas de terror.
Ajá.
Entonces surgió la curiosidad entre nosotros de jugar en alguna ocasión con la Ouija.
Sí.
Pero pues nadie tenía un tablero. Entonces una de nuestras compañeras nos comentó de que ella había escuchado que con una hoja de papel,
ajá,
escribiendo según el abecedario y con una moneda se podía jugar. Entonces, sí, pues hicimos el intento. Lo cual, pues, bueno, al menos conmigo no pasó nada, ¿no? De que se haya movido.
¿Y esto algo así lo hacían únicamente por curiosidad?
Por curiosidad, así.
Ajá.
Y okay. Por saber si era cierto, ¿no?
Sí.
Entonces, pues esta compañera, pues estuvo constantemente jugando con esto, ¿no?
Sí.
Ahí en el trabajo, o sea, pues uno pasaba y pues a ella la veíamos muy metida en eso. Entonces, pues era una persona pues alegre, pues echaba mucho relajo.
Ajá.
Y pues era de las personas que no faltaba al trabajo. Entonces de repente pues empezó a faltar 2-3 días, hasta que pues se presentó nuevamente al trabajo. Entonces pues ya, nos acercamos, a preguntarle pues qué le había pasado, ¿no? Porque había faltado a trabajar. Entonces pues sí, pues muy atenta, pues se sentó con nosotros a platicar de que estando en su cuarto, pues ella sintió como si la poseyera algún ente, algún ser.
Ajá.
Y que ella se desmayó. O sea, de hecho, ella dice que nada más sintió como algo frío que se le metió a su cuerpo.
Sí.
Y ya no recuerda nada. Lo que le platican, lo que nos platicó es lo que dice que pasó, que lo vio su mamá y su hermana.
Ajá.
De que ella se empezó como a convulsionar. Ajá. A tener sus ojos en blanco.
Ajá.
Y tuvo vómito.
Sí.
Entonces, pues su familia la llevó a la iglesia para que pues el padre, no sé, le rezara o algo, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, eso es lo que nos comentó ella. Lo que sí de raro hubo después en ella es de que, te repito, ella era una persona muy muy alegre, muy, ajá, relajienta, y quedó pues no sé si mal, ¿no?
Sí.
Pero sí rara, o sea, ya no fue la misma. Era como si anduviera
ajá,
como, pues no sé, como sonámbula.
¿Como fuera de ella misma?
¿Mandé?
¿Como fuera de ella misma?
Así es, o sea, andaba como distraída. Sí, ella, ajá, ya no volvió a ser la misma.
Oye, y bueno, ¿esto por qué surgió?
Pues supuestamente porque ella dice que inclusive en su casa, jugando con la Ouija, que según hicimos con papel,
ajá,
que ella sí tenía contacto con un ser.
Ah, ok. Sí, lo de la Ouija, sí. Pero entonces, ¿esto fue porque empezó a relacionarse ella con un ser en específico?
Así es.
Ah, ok.
Sí, sí, sí.
Y, o sea, este ser le ofreció, supongo, ayuda, y ella le hacía consultas, él respondía y estaban bien en esa relación.
Así es, o sea, lo que nos comenta ella es que dice que pues ella ya lo veía como algo normal.
Ajá.
O sea, dice, ya mucho de mi tiempo yo la pasaba jugando.
Ajá.
Entonces, pues sí, pues nos sacó mucho de onda, ¿no? ¿Cómo quedó la compañera? Porque sí, ya andaba como sonámbula.
Ajá.
Pues ese sería mi relato.
Ah, caray. Oye, pero, hoy en día, ¿cómo está esta persona?
Pues ahorita ya le he perdido la pista.
Sí.
Pero hasta donde yo supe, pues seguía igual, o sea, no sufría más ataques de este ser ni nada, pero sí te repito, ella ya no siguió siendo la misma persona.
Okay, ¿y cuántas personas jugaron en aquella ocasión?
Hemos de haber sido como unos 6.
6.
Los que hicimos el intento, ¿no?
Y únicamente a ella le ocurrió esto, y esto es presumible porque ella fue quien se contactó con un ser.
Así es.
¿Qué edad tenía en ese momento,
Ella tenía como 20 años.
Y, o sea, eran de la edad más o menos.
No, era más chica que yo. No es más chica que yo, en sí.
¿Ustedes cuando se enteran, cuando ven que su amiga empieza a cambiar, empieza a salir fuera de sí misma, supongo que, tuvieron miedo que a ustedes también les hubiera ocurrido eso, ¿no?
Pues fíjese que los demás compañeros sí estaban como temerosos. Te repito, yo sí soy un poco más escéptico en estas cosas.
Ajá.
Pero sí, sí le llegué a creer a la compañera por su actitud que tuvo después. O sea, de que ya no era alegre como antes. O sea, te repito, andaba como ida.
¿No sabes si le llevaron al médico?
Sí.
¿Y no hubo algún diagnóstico?
No, o sea, dice que no le encontraron nada. Pero sí la llevaron su familia con algún médico.
¿Sí crees, aún siendo escéptico, crees que tuvo que haber habido alguna acción directa el hecho de jugar esta ouija para que esta joven quedara así?
Sí, sin duda alguna. O sea, algo tuvo que haberle pasado para que hubiera habido un cambio tan drástico en su persona. Pero
claro.
Pues sí, yo sigo insistiendo de que pues a lo mejor pues esta tabla que pues de mucho se ha hablado.
Ajá.
Pues a lo mejor alguien, bueno, quien la haya inventado.
Sí.
Pues a lo mejor sí fue como al inicio como un juego.
Ajá.
Pero yo digo que aquí mi idea, ¿no?, que tengo.
Uh-huh.
Es la intención con la que la juegan las personas.
Eso es muy importante, Eso es muy muy importante, Mario. Y bueno, finalmente se piensa que tanto la Ouija, el I Ching y tantos artefactos que sirven para aparentemente contactarte con muertos no son realmente tan peligrosos. Lo realmente peligroso es querer entrar a un mundo que no conocemos.
Así es, sí.
Oye, en este momento hay muchos amigos y amigas que pues están con la duda. Oye, vamos a jugar a la Ouija, al fin que no ha de pasar nada, a ver si nos contactamos con mi abuelita, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? ¿Qué les recomiendas? ¿Una persona que es escéptica o que fue escéptica pero vivió esta situación?
Híjole, pues, ¿qué les diría? Pues simplemente que si la llegaran a jugar, pues no se metan tanto, ¿no? O sea, no le den tanta importancia más de lo que es. O sea, pues que lo vean en sí como eso, como un, pues no sé, un juego. No le quieran dar otro significado a eso.
Claro, ¿tú tienes hijos?
Claro, de hecho mi hija y mi esposa me están escuchando ahorita en el radio.
Ah, ok. ¿A tu hija qué le recomendarías? O si te dijera, papá, cómprate una Ouija y vamos a jugarla.
Que no. No.
Definitivo no.
No. No, de hecho luego con ella me pongo a ver películas de terror.
Okay.
Que también es fanática de este tipo de películas.
Ok.
Y ahí luego la verás ya con miedo y todo, pero le gusta mucho ver ese tipo de películas.
Es que el miedo es como el chile piquín. Uno
así
está,
es.
come, está, pero quiere más y más, ¿verdad?
Así es.
Mándale un saludo a tu esposa y a tu hija.
Claro que sí, las quiero mucho. Un saludo. Ahí me están escuchando.
¿Cómo se llama?
Mi esposa Raquel y mi hija Vianey.
Vianey y Raquel, saludo cordial. Oye, Mario, pues te agradezco mucho que nos hayas platicado esta experiencia. Y bueno, pues lo recomendable es no meterse en cosas que no sabemos controlar.
Así es. Nada más otra cosa.
Ok.
No sabes si más adelante pudieran hacer algún evento como el que hubo hace algunos años, el de Vive Terror, ahí en el Toreo de Cuatro Caminos.
Fíjate que el próximo año estamos planeando algo así, mucho más grande.
Ah, ok. Sí, ese evento estuvo muy, muy bueno,
Sí, cómo no. Hasta trajimos a Linda Blair.
Así es.
Mario, un abrazo. Cuídate mucho.
Gracias, igualmente. Cuídate mucho. Hasta luego.
Que la pases bien. Y Rocío,
sí.
Estoy a tus órdenes.
Nada más que te iba a contar un relato que... Este relato pasó hace poco, va a ser como un año que acaba de pasar.
Ajá.
Eso pasa en la casa de mi mamá, ahí vive ella en Querétaro, ¿sí? Sí. Y y de seguido pasan muchas cosas. Mi hermana ha tenido como un tipo, ¿cómo se le llama? Como que siempre tiene esa habilidad de ver muertos, cosas que uno no puede ver, ¿verdad? Ajá. Entonces, hace como, va a ser un año, ya va a ser como noviembre o en diciembre que le pasó esto a ella. Fue algo muy terrorífico, pero muy feo, porque de hecho cuando me lo platicaba a ella, deja uno hasta de escalofrío.
Ajá.
Porque ella me comentaba que en las noches llegaba como un tipo ángel a su casa. Allá es de dos pisos la casa. Sí. Y ella vive en la parte de arriba, y entonces dice que en las noches agarraba y llegaba un ángel. Ella lo describe como un ángel, porque dice que cuando ya se iba a acostar, dice que se escuchaba el alateo de las alas.
Ah, caray.
Y dice que ella escuchaba, cuando ya iba a venir, dice que se escuchaba como un silbido. Y dice ella que ese silbido le ocasionaba como que se queda, como que se le diera sueño. Ajá. Y entonces ese silbido ya le indicaba que ya venía. Entonces dice que escuchaba, dice que se le dejaba, ella estaba acostada boca abajo, y que agarraba y que se le subía a ella por detrás, y que quería fuerzas abrirle los pies, ¿sí? Y dice mi hermana que en el oído como que le jadeaba así, hacía así, ese ruido en los oídos.
Como dice, estuviera gimiendo o algo así.
Así, y dice ella que le lambía el cuello. Y ella dice que agarraba y decía que no quería ni abrir, ella no le trataba de abrir los pies, y decía que ella los agarraba y los juntaba lo más que se pudiera para que no le hiciera eso, y dice que tardaba mucho tiempo para que la pudiera soltar, y decía ella que en el momento ella no podía rezar, no podía hacer nada porque la tenía agarrada ese ángel, que dice ella que ese era un ángel negro.
Claro.
Entonces, no duró nada más un día ni dos, dice que le duró una semana, estuvo así, pero entonces ella, ya de tanto miedo que tenía, en las noches no apagaba la luz.
Ajá.
Entonces, ponía mucho a escuchar música cristiana, estaba escuchando música cristiana para que ya no viniera ese ser, porque era un ser malo.
Uh-huh.
Y dice que así estuvo, y dice que ella hasta le daba miedo que llegara la noche, porque dice, ya viene, y va a venir, y decía que no, dice, era una cosa terrorífico lo que me pasaba, dice. Entonces dice que una ocasión agarró y apagó ya la luz, ¿verdad?
Uh-huh.
Y dijo, lo voy a esperar, ya se le quería enfrentar mi hermana, ¿verdad? Dice que exactamente en el momento que ella agarró y el animal la quiso atacar,
sí,
ella prendió la luz. Dice que así agarró y prendió la luz. Y cuando prendió la luz, dice que el animal se metió adentro del clóset. Y dice mi hermana que en el clóset estaba haciendo bien harto ruido con las alas. Y dice que una ocasión lo agarró y lo miró en el techo, cómo volaba en el techo.
Ajá.
Sí, entonces le fueron a ayudar los cristianos. Iban y le rezaban, le hacían oración y todo para que, porque no se sabe por qué llegó ese tipo de animal así nada más, ¿sí? Entonces le hacían oración y poco a poco se le fue retirando, ¿verdad? Pero pero dice mi hermana que fue algo feo,
no,
todas las semanas que se le venía era horrible y siempre le quería hacer lo mismo.
¿Cómo es que llegó eso a su vida?
Es lo que yo le digo, que es que mi hermana toda la vida, desde que estaba más chica, ella siempre ha tenido esa sensibilidad para ver cosas que uno no ve. Agarra y dice, no, es que en tal casa miré esto, y uno ni siquiera. Entonces ella todo el tiempo ha tenido ese problema, pero en la casa donde yo, es la casa de mis padres, todo el tiempo así han ocurrido cosas, se han visto sombras. Ajá. En la misma casa se ven sombras en la noche, y luego cuando mi hijo tenía como 4 años, también en esa misma casa, dice que había en el baño, nosotros lo teníamos atrás y teníamos que salir a fuerza de los cuartos y caminar para afuera y sacar y ir al baño, y decía mi hijo que él me agarraba y miraba cómo estaban unos hombres con unas cabezotas bien grandotas, Y que decía que no nada más eran uno, que eran dos o tres.
Sí.
¿Sí? Y que lo estaban viendo. Y dice, en el momento que yo iba, le decía a mí, porque yo no le creía, la verdad. Yo, a mí me decía él, yo no le creía. Y y le iba, le decía a mi papá iba y revisaba. ¿Sí? Sí. Y mi papá tampoco miraba nada. Ahora cuando mi papá y yo platicamos, me dice, hija, dice, y todavía, Gladys, o dice, porque así le dice, se acuerda de lo que veía. Y le dije, papá, se acuerda como que si hubiera sido ayer. No es una como de que ella, él se lo hubiera inventado.
Claro.
Entonces, él todo el tiempo, y él tiene un pensamiento que dice que él tiene miedo de que si el día que regresemos a la casa de sus abuelitos, dice, mamá, me da miedo volverlos a enfrentar, dice, siento que los voy a volver a ver, y ya mi hijo tiene 15 años, ¿sí?
Wow.
Y todavía tiene miedo a esas presencias. Entonces, todo el tiempo en esa casa siempre se han visto cosas, siempre, no sabemos por qué, siempre se han visto muchas cosas.
Seguramente ahí pasó algo, hicieron algún ritual, algún llamado, o simplemente por actitudes, en algún lugar donde siempre hay peleas, odios, rencores, pasan
sí,
cosas.
Sí, me imagino que también eso vino pasando, porque luego hay problemas en la casa y eso, y sí pienso que también pudo haber sido eso.
¿Y cómo es que se le quitó?
A mi hijo, eso, nos vinimos para acá. Nos vinimos para Estados Unidos. Mi hijo tenía como 5 años, tenía 5 años cuando nos vinimos para acá. Y y él no se quería quedar allí en Querétaro, porque le decía, te vas a quedar aquí, y decía, no, yo no me quiero quedar aquí. Y cuando llegamos a Estados Unidos también, en el cuarto donde nosotros vivíamos, ahí donde estábamos viviendo en el cuarto, él miraba también una persona que estaba allí en el cuarto.
Ah, caray.
Entonces siempre también ha tenido ese problema él de agarrar y estar viendo ese tipo de cosas. Y a él no le gusta, porque él es muy miedoso, a él le da miedo ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, y mi hermana, ella todo el tiempo ha tenido esa sensibilidad. Y te cuento rapidito, otro. ¿Sí puedo?
Sí, por supuesto, adelante.
De mi propia hermana, estábamos viviendo nosotros en Sayula, Jalisco, ¿sí? Duramos viviendo allí unos años, no. Esa casa nadie dura tiempo viviendo. Nosotros duramos varios años viviendo, y a mi hermana, la misma que la vino a seguir ese ángel, allí en esa casa se le aparecía un hombre, se le aparecía en el árbol de una rayal,
sí.
y decía mi hermana que no le miraba la cara, que nada más lo miraba envuelto como en una sábana blanca, ¿sí? Del cuello para abajo.
¿En qué parte de la casa se le aparecía,
En el patio.
Wow,
no, en el patio se le parecía.
¿A una hora determinada?
En las noches, y fíjate que, bien curioso, después agarró y no se le parecía nada más a mi hermana, porque decía uno, pues a lo mejor no es cierto, ¿verdad? No, lo llegó a ver el que es ahora su esposo.
Sí.
También lo llegó a ver. Porque una ocasión estaban, esa es una casa tan antigua, pero de los más antiguos, que está pero viejísima esa casa.
Ajá.
Estaba un lugar como cuando antes tenían como una repisa para poner trastes, y estaba en la parte de atrás, pero ya no tenía casa ni nada en esa parte, nada más estaba la repisa, y ellos eran novios, estaban sentados ahí en esa parte, y en ese árbol se le apareció ese mismo hombre.
¿Qué hicieron,
Y le dijo él, porque mi cuñado pues era más, no tenía miedo, y que le dijo que qué quería, y le decía que le dijera ella que viniera, que lo siguiera a mi hermana. Y mi hermana se ponía a llorar porque a fuerzas quería que ella lo siguiera y le hiciera caso a lo que quería. Después de unos meses, ella, el mismo muerto, por medio de un sueño, le hizo saber lo que quería. ¿Sí? Entonces le dijo que en el baño, era un baño tan antiguo, que eran de esos baños que tienen, era como un pozo, dicen que ese baño era un pozo.
Sí.
Sí, entonces es como de esas letrinas, que eran cuadro grande, un hoyo chiquito y un hoyo grande, y entonces dice que en ese era un pozo, que fue como en una guerra, no sé qué pasó, lo mataron y lo echaron al pozo.
Sí.
Y después de tiempo lo hicieron un baño. Entonces, ese mismo señor, bueno, nosotros no supimos, todo nos dijo mi hermana, porque le dijo todo por medio del sueño. Y lo que él pedía era que lo regresaran a su país. No quería estar ahí. Entonces, le decía a mi hermana que si agarraba y lo sacaba del baño, le iba a dar el dinero que tenía.
Así como si fuera de una película, qué interesante,
así,
¿eh?
Así es, y mi hermana agarraba y mi hermana le decía que no, porque mi hermana es muy miedosa y mi papá le decía, anímate, hija, pues si te da el dinero, papá dice, pero necesito primero que me dé el dinero para sacarlo, ¿sí? Digo, claro. ¿Cómo lo voy a sacar, verdad? Y le decía, fíjate que en el sueño le decía que lo tenía en tal lugar el dinero, ¿sí? Y luego lo cambiaba y luego le decía que no lo tenía ahí, que lo tenía en tal lugar, siempre se lo estaba cambiando el dinero, ¿verdad? Y entonces, ya después de tiempo, pues mi hermana se aburrió, ¿verdad? Y de hecho, cuando estaba acostada, mi hermana ya se casó con mi cuñado, agarró y le decía, la iba y se le subía, iba y le daba lata todas las noches. Y cuando ya venía mi cuñado, le decía, ¿sabes qué dice? Ya viene tu marido, ya me voy. Y se iba. Así. Y así duró todo el tiempo mientras estuvo viviendo mi hermana allí.
¿Cuánto tiempo todo sería?
Yo creo que duró viviendo unos 7 años, Juan Ramón.
¿Y aguantó todo eso?
Mi hermana aguantó todo eso. Y fíjate que, bien curioso, porque yo también pues viví en esa casa, ¿verdad?
Sí.
Y el corral era tan grande, es tan grandísimo, porque esa casa no siempre está en renta.
Sí.
Está grandísimo el corral, pero grandísimo, que una ocasión yo estaba acostada y siempre tenían la costumbre del patio chiflar. El patio siempre estaban chiflando y siempre se la agarraban chiflando. Ajá. Pero una ocasión estaban tocando mi puerta, yo tendría en ese tiempo como 13 años.
Sí.
Y estaban tocando mi puerta, pero muy fuerte, como desesperadas, y dije, a mí se me hace que le pasó algo a mi hermana. Y entonces salí
para... ¿A qué horas eran cuando estaban tocando?
Como eran como las 2 de la mañana, Juan Ramón.
Cuando suena el teléfono a esa hora o toca la puerta, lo que primero piensas es que pasó algo malo.
Sí.
¿Verdad?
Eso es lo primero que piensa uno, pasó algo, por eso está tocando con la desesperación con que tocaba. Y entonces salí corriendo para ver qué pasaba, porque y que voy abriendo la puerta y nadie. Y nadie estaba afuera. Entonces agarré, y yo en ese tiempo pues no tenía todavía yo miedo a nada. Yo agarré, recorrí todo el patio, porque estaba grandísimo el patio, y agarré una varilla, porque yo tenía más miedo de que fuera una persona a que fuera un muerto. Y no había nadie. Y entonces en ese mismo cuarto después llegó a vivir otro muchacho a vivir ahí con su mamá, y resultó que también todas las noches no lo dejaba dormir. El mismo muerto no lo dejaba dormir, ¿sí?
Uy.
Entonces, no era de decir nada más a mi hermana o nada más a uno, ¿verdad?
Claro.
No, y luego empezaron a pasar cosas más feas, porque resultó que ya después de eso mi hermana empezó a ver un perro negro en el patio, en el patio de la para salir a la calle, estaba como un pasadito chiquito, y en esa parte en la madrugada se escuchaba que jalaban cadenas. Y dice mi hermana que una vez se le metió un perro, pero dice que grandote, con los ojos rojos, y dice a mi hermana que con la boca aventaba lumbre.
Wow.
Y dice mi hermana que ella agarró y se puso a rezar, porque dice que se quedó así, era una cosa horrible, dice mi hermana. Pero en esa casa nunca dura viviendo una persona allí mucho tiempo.
Sí.
Porque toda la gente que llega a vivir ahí siempre dice, no, es que me espantó el muerto, y nada más duran viviendo unos meses y se van. A lo mucho que han durado son 6 meses y se cambian, ¿sí? Porque no aguantan cómo está la casa de, bueno, aunque esté vieja o lo que sea, pero que no pasara nada. Pero yo pienso que ahí sigue estando el muerto aún, ¿sí?
O el muerto o algún pingo, ¿no? Algún ser de oscuridad.
Pero fíjate que lo más curioso es que a mi hermana le comentó cómo se llamaba,
¿sí? Ajá.
Y de qué parte del país era. Le dijo, le decía todo.
Oye.
Y luego le dijo, ajá.
No, adelante, perdón.
Sí, y luego le dijo, todo le dijo, no estoy a gusto aquí, le dijo, quiero que me lleves a mi país, dijo. Y le dijo el apellido, y le dijo su nombre y todo, porque de esa manera así quería que se lo llevaran.
Como para haberlo investigado en aquel país, ¿verdad? Y saber quién era.
Sí, eso hubiera estado bien, bien, para saber si realmente había asistido ese hombre.
Ajá. ¿Sí? Oye, ¿ya no tienen el nombre y nada de eso?
mi hermana es la que, pienso que es la que, si se acuerda, va a ser ella, porque ella fue la que le dijo todo. Ella tuvo, pues, una relación, yo digo que una relación de muchos años con él, porque no nada más estuvo con él una noche, duró todos los años viviendo con él, estuvo, haga de cuenta que viviendo con el mismo hombre a la vez.
¿Qué cosa?
Sí, y mi hermana se acostumbró a la presencia que tenía.
Claro, claro.
Y se acostumbró a vivir con, el señor este, solo Dios sabe, ¿verdad? Como si de verdad fue muerto, como le dijo que lo mataron, ¿sí? Entonces, le decía cuánto dinero tenía y mi hermana se agarraba. Y había una cosita pequeña, ese era un cuarto tan grandote. Y había como un pedacito de una, tipo como una figura de la pared. Y le decía que ahí estaba el dinero. Y decía mi hermana, ¿crees que de veras ahí tenga el dinero? Y le digo, yo no creo. Y decía mi hermana, ¿y si le picamos para ver si lo tiene ahí? Sí, y luego, como es bien antigua, había una que era como tipo ventana, pero no era ventana, nada más tenía la repisita y la figura de la ventana.
Oye, Rocío. Ajá. Vamos a dejar esa la parte más espeluznante. Déjame hacer rápidamente una pausa, ¿sí?
Sí, claro.
Es que ya
sí,
se me andaba yendo el corte, sí. Porque estás bien interesante, interesante lo que estás platicando. Permíteme un segundito, sí, ¿eh?
Ándale, pues, Juan.
Gracias. Vámonos a California nuevamente con Rocío. Rocío, gracias. Oye, me estaba diciendo que en la ventana.
Sí. En la ventana, también allá era un cuarto muy pequeño y había una ventana, ¿verdad? Te digo que es una casa bien antigua, pero antigua. Y en esa ventana le dijo el muerto que allí estaba el dinero también.
Sí.
Y yo le dije, a mi hermana, si te agarras picando en un lado y picando en otro, no vamos a encontrar nada, porque si lo está cambiando de lugar cada quien que él quiere, no lo vamos a encontrar, ¿verdad? Y luego había como unos tipos con que sostenían así como la parte de la parte del tejabán, como unos tipos póster, pero eran así gordos, así. Luego le dijo que ahí los había puesto, ¿sí? Entonces, no sé si lo que quería es, no sé si tenía miedo a lo que pasara, como decir, les doy el dinero y ya que le dé el dinero, se va a quedar con el dinero y no me va a sacar.
Claro.
¿Sí? Y entonces decía mi papá, no, hija, tú dile que te dé el dinero, porque era con la única que hablaba, ¿verdad?
Claro.
Mi papá le decía, mira, hija, dile primero que te dé el dinero y nosotros nos encargamos de sacarlo para ver primero si están ahí realmente sus huesos. Y dice, contratamos una máquina, porque tanto tiempo que iba a estar ahí, ese tiempo que fue baño, pues no sé cómo iba a estar. Y dijo, una máquina que lo saque y lo mandamos su resto a su país, ¿verdad?
Claro.
Dile, y mi papá le decía, y dile esto, y dile el otro.
Oye,
y
pero luego, ¿no daba miedo?
No, sí, da mucho miedo esa casa. De hecho, esa casa está hasta como, así como sombrosa, así hay demasiado árbol.
Pero ¿no les daba miedo el hecho de que se comunicara con el muerto para ver cómo estaba la situación?
Mi papá es de las personas que no le da miedo. Mi papá siempre le decía a mi hermana, que te dé miedo un vivo, pero un muerto que no te dé miedo.
¿Y ¿sí? qué más le decía tu papá a tu hermana para que se comunicara con el muerto?
Mi papá le decía todo lo que le dijera, pero yo lo que no me acuerdo bien, si mi hermana se lo podía decir bien en el sueño, porque te digo que entre la noche se ponían a agarrar y estaban los dos, pero mi hermana también ya estaba como cansada de que no estuviera a gusto ella viviendo de esa manera así, claro. ¿Sí? Entonces, llega un momento en que ya se cansó de que el muerto ya estuviera friegue, y le dijo, no, no está bien así. Entonces mi papá nos agarramos y nos vinimos a vivir a Querétaro, y ella se quedó viviendo ahí todavía en Sayula, y aún después de que ella se quedó viviendo ahí, ella de todos modos le siguió espantando, y ahí fue bien curioso porque mi hermana, la otra, también se quedó a vivir en la misma casa, y nada más le daba lata a ella. Porque es lo que decía, ¿por qué no molesta a mi otra hermana? ¿Sí? ¿Y por qué nada más molesta a ella?
Claro.
Y, pero todo el tiempo ella es la que ha molestado a ella y ella no quiere. Ella no quiere ese tipo de tener ese tipo de conversaciones con los muertos, y ella así ha sido siempre.
Claro.
Siempre ha sido así, Juan Ramón, porque fíjate que, ay, ya sé que me voy a extender un poquito más, pero ahorita nada más rápido.
Okay.
Ella me fue a visitar, yo me estaba viviendo en Santana, en Acatlán.
Ajá.
Y yo tenía viviendo ya un año ahí viviendo, nunca había visto nada. Simplemente me dijo una vecina, oye, fíjate, Rocío, que en esa casa nadie puede durar viviendo. Le digo, ¿por qué? Dicen que esa casa se incendia en la noche. Wow. Ay, ¿a poco? Dijo, sí, dice, la gente que ha vivido ahí se sale y dice, ya tienes tú un año, no te ha salido. Pero como yo nunca miraba nada, mi hijo era el que miraba a un niño que jugaba mucho, pero yo no le tenía miedo, era un niño. Mi hermana, esa misma hermana que platicaba con el muerto, me vino a visitar así como de repente, llegó y me visitó, y en la noche resulta que me dijo, ay, Rocío, dice, en la noche miré como un niño estaba jugando con una pelota allí en el patio de tu casa.
Wow.
Y mi hijo sí lo había visto también, ese mismo niño, pero pero mi hermana me dijo, estaba jugando con la pelota del niño en la noche, y dijo, estaba la madrugada, estaba juegue y juegue, dice, hasta se escuchaba, dice, cuando peloteaba la pelota.
Ajá.
¿A poco no lo escuchas? No, yo para nada, y qué bueno, porque yo hubiera salido corriendo. Yo soy bien miedosa. Ahora ya soy miedosa, antes no lo era.
Ajá.
Pero si a un día te convence que vayas a esa casa,
claro.
Claro que te puedo dar la dirección afuera de aquí para que no escuchen, ¿verdad? Porque
claro.
Esa casa es bien conocida porque está a un lado de un lugar.
Ajá.
Que venden bastante producto porque no quiero hacer comercial, ¿sí?
Okay.
Y te puedo decir afuera de línea de esa casa, y te puedo decir la dirección y el lugar, y hasta de mi casa si quieres también para que lo investigues.
Órale, con mucho gusto, es más, te comunico con Mariela de una vez, ¿sale?
Sí. Ay, Juan Ramón, y me dio muchísimo gusto, te mando muchos besos, y a ver, ¿cuándo me vuelves a hablar de vuelta?
Por supuesto, Rocío, te agradezco mucho, y bueno, es un placer contactarte desde California.
Ah, sí, muchísimas gracias, y te mando muchos saludos a mis papás que están viviendo en Silao, Guanajuato, que es Ana María Anguiano y Isidro Vélez Muñoz.
Cómo no, con mucho gusto. Sí. Un abrazo. Okay.
Permíteme gracias, un segundito.
Gracias.
Ocioso, paranormal.
Fíjese que Claudia era fanática de las películas de terror, así como Gina, y siempre buscaba las que parecían más realistas. Bueno, hasta que una noche vivió un verdadero episodio de susto. El susto de su vida. La horrorizó, por supuesto, y además le quitó el gusto por buscar emociones fuertes.
Estos son los archivos secretos de La Mano Peluda.
Lo que pasa es que yo siempre, bueno, anteriormente fui muy dada a ver películas de terror. Pues las más espantosas que yo podía encontrar eran las que más me fascinaron. Siempre me decían que no era bueno que yo hiciera eso, pero a mí me encantaba. Un día rentamos una película, no recuerdo el nombre, donde pues salían diablos y hacían ritos ahí, ¿no? Satánicos. Entonces mi marido pues no era muy dado a eso, ¿no? Y me dijo, pues no, no hay que ver esto. Y luego, ay, no, pues es que me encantan. Me dijo, bueno, está bien. Entonces, para esto mi hija tenía 8 meses y ella ya estaba arriba en su cuartita en la cuna, ¿no? Ya acabó la película, eran como una de la madrugada ya. Le dije, bueno, ya acabó la película, vamos a dormir. Entonces ya revisamos a la niña, ella estaba dormida. Entonces ya apagamos la luz. Como en 5 minutos de haberla apagado, se empezó a ir unas risitas, pero así. Cuando empezamos a escuchar eso, o sea, se me paralizaron hasta las manos del terror. Le dije a mi esposo, prende la luz. Y enseguida la prendió. Y volteamos a ver los dos a la niña y tenía los ojos abiertos. Y se estaba riendo, pero tenía los ojos abiertos como sin ver, porque no parpadeaba. Entonces me dio mucho miedo y le dije, ¿sabes qué? Alza a la niña. Pero ella seguía riéndose. Álzala, le digo, porque esto no es normal. Nada más nos veía, pero yo le hacía con la mano en los ojos así y tenía la vista fija. Como si ella estuviera viendo algo más, pero no éramos nosotros. O sea, ella tenía los ojos abiertos, horrible, ¿no?
Claudia y su esposo estaban aterrorizados hasta que el amor de madre la obligó a enfrentar su miedo y tratar de ayudar a su pequeña.
Tenía terror a agarrarla y yo no quería tocarla. Pero pues me llegó el sentimiento pues, de que es mi hija, ¿no? Y dije, pues tenemos que hacer algo. Entonces la acosté en la cama, la envolví en una cobijita. Y como mamá pues, siempre nos dijo que para todos rezáramos pues, la magnífica y eso, la alcé. Y a la hora de que la alcé y la tenía yo envuelta, empezó a llorar, a pegar unos gritos. Y así le empecé a rezar la magnífica. Y en cuanto yo terminé de rezarle, se quedó dormida. Como si nunca nada hubiera pasado. alguna experiencia terrible que me, pues lo bueno que me dejó fue no volver a ver este tipo de películas. Aparte de que pues mi mamá nos había dicho, ¿no?, que la niña no estaba bautizada y nosotros no estábamos casados por la iglesia. Y yo pienso que fue algo de eso, y aparte pues lo negativo llama más negativo, y fue también haber visto esa película que no me dejó nada bueno, ¿no? Pero sí me dejó un susto que hasta la fecha me pone a temblar.
La incógnita es que si ese tipo de películas en las que haya demonios y terror puede abrir puertas que afecten al individuo, yo le puedo decir que no. Imagínese usted que en una sala de cine, o en cientos de salas de cine donde se presenta una película exitosa de terror, se abrieran puertas. Imagínese, esos cines serían lugares malditos por siempre. No. Lo que sucede, según los expertos, es que cuando una persona tiene una impresión de este tipo, una persona que no soporta esas impresiones en el cine o en una obra de teatro, pues entra de inmediato el fantasma más poderoso, que se llama sugestión, y trae en la mente todo ese cúmulo de sustos, de impresiones, y llega a su casa, se cae un libro, ¡ay!, y cree que es el demonio que sale en la película. No por escuchar un relato de terror, no por ver una película de terror, se pueden abrir puerta alguna. Nosotros somos los culpables de poder abrirlas o cerrarlas. Por eso, que cuando haya una exposición, ya sea auditiva o de imágenes de terror, pues lo primero que les recomiendo es no sugestionarse y tomarlo como son, como relatos de personas que vivieron o que están viviendo algo extraño, o como una historia que se presenta en una película, o una historia de terror, o en un libro. Es muy importante esto. Y, por supuesto, algunas veces son motivo de archivos secretos de la mano peluda.
Ocioso, paranormal.
Hans, buenas noches.
Buenas noches, Juan Ramón.
¿Cómo te va?
Muy bien, gracias. Muchas felicidades por tu programa, me encanta.
Te lo agradezco mucho, estoy para servirte.
Gracias. Bueno, pues yo quería platicarte lo que me pasó hace como unas 3 semanas aproximadamente.
Ajá.
Y pues llamé esa vez, pero pues no me dieron tiempo pues de platicarles.
Okay.
Y ahorita me acabará de hablar la señorita.
No, es que sabes que gracias a Dios nos llaman muchísimas personas, pero te agradezco tu paciencia.
Sí.
¿Eh?
Bueno, pues lo que a mí me pasó pues fue que hace aproximadamente 3 semanas yo estaba en mi cuarto, no estaba yo solo. Y entonces empecé a escuchar ruidos en la azotea.
Okay.
Y pues como en mi azotea mi papá tiene así como gallos y todo ese tipo de cosas.
Sí.
Yo dije, no, ha de ser él, a lo mejor, no sé, ha de estar cuidando los gallos o X cosa.
Ajá.
Y de repente me acordé, pero mi papá no está porque fue a jugar gallos a no sé dónde. Y entonces me empezó a agarrar así el miedo. Empecé a pensar que quién era.
¿Por qué te empezó a dar miedo, eh?
Porque pues hace tiempo me contaron mis abuelitos que aquí en esta casa se murió una señora.
Ajá.
Y pues a mí es lo que me asustó pues más que nada.
¿Qué edad tenías para ese momento?
15 años.
Órale.
Sí. Y pues te digo, empecé a escuchar esos ruidos, así como que arrastraban piedras o que caminaban. O sea, lo escuché bien, bien clarito. Y dije, no, pues no puede haber nadie más en la azotea, ya son las 3 de la mañana, ¿cómo no? Y entonces me acordé en el típico relato de miedo de que haces una pregunta y un ruido es sí y dos ruidos o no.
Ajá.
Y yo lo puse a prueba. Y entonces dije, así en voz alta, ¿hay alguien allá arriba? Y escuché claramente cómo alguien dejó azotar una piedra una vez. Y yo, no inventes, te juro que se me enchinó la piel a morir, me puse frío, horriblemente frío.
¿Cómo pasó esto?
O sea, yo recordé ese típico relato de que un golpe sí y dos golpes o no. Y yo pregunté en ese momento, así en voz alta, en mi cuarto, yo solo.
Ajá.
Dije, ¿hay alguien allá arriba? Y yo escuché claramente cómo alguien dejó azotar un tabique, una vez, una sola vez. Y yo dije, ¡ay, no inventes! ¡Qué miedo, te lo juro!
Ay, y se siente así como que un frío te recorre la espalda.
Sí, en serio, no inventes, sí, horrible.
Sí.
Me dio un miedo tan feo.
Ajá.
Y empecé a sudar en ese momento. Y yo dije, ching, ¿qué hago? Y entonces volví a preguntar. es un hombre. Y escuché dos veces que azotaron un ladrillo y yo dije, no, es la señora que se murió. Te lo juro que en ese momento lo único que me puse a pensar fue en rezar horriblemente. Estaba tan asustado y de hecho me quedé así, paralizado, sin moverme.
Claro. ¿Y no pensaste en salir corriendo?
No, me daba más miedo de pensar que había alguien afuera de mi casa también o afuera de mi cuarto. Tenía pánico de moverme, tan solo de moverme.
Ajá.
Y ya, después de eso me quedé paralizado, como por un minuto entero. Y de repente, ¿te has escuchado cómo se escucha cuando los animales arrascan la tierra?
Sí, ¿cómo no?
Pues así escuché clarito en la azotea. Empezaron a rascar como con uñas. Uh-huh. Y yo dije, ay, no inventes, ¿qué es eso? Y me puse a rezar y cerré mis ojos y sentí tanto miedo, te lo juro. Y en ese momento yo prendí la luz de mi cuarto.
Uh-huh.
Y le puse seguro a mi cuarto, a mi puerta. Y seguí rezando y hasta que logré dormirme. Y lo que pasó fue que al otro día, en mi cuarto... La luz estaba apagada y mi ventilador estaba tirado, recargado sobre mi escritorio. Y mi perra, como tengo una perra chihuahua,
sí.
Ya ves que dicen que según ahuyentan a los espíritus o algo.
Uh-huh.
Pues resulta que mi perra estaba parada al pie de la cama con las orejas paradas, viendo hacia la puerta. Y yo me quedé así como sacado de onda. Y yo me quedé como de, ay, no inventes, ¿qué hago? Y me quedé pensando y les quería relatar eso que me pasó.
Oye, y bueno, ¿y esto cuánto, ya para este momento que me estás diciendo, cuánto tiempo había pasado?
Ya, pues fue de esa vez que estabas platicando con una enfermera sobre el caso de una chica que estaba teniendo un parto.
Ajá.
Y que de repente se convirtió en lobo o algo así.
Ah, sí.
Fue ese mismo día que, no, fue una semana antes de ese día. Ese wow. Día yo fue cuando les hablé.
Ajá.
Sí, así.
Oye, cuando llegó tu familia, ¿qué le dijiste?
Yo les dije, pero no me creen. Dicen, nada, es esta imaginación o algo. Y yo dije, no, no es mi imaginación. Y a la mañana siguiente, siempre que escucho ruidos, porque no ha sido una vez, ya han sido varias veces.
Ajá.
Siempre me levanto y les pregunto, oiga, ¿no escucharon esto o algo? Y no, la verdad no. Y yo dije, ¿cómo no? Si fue tan horrible, fue tan ruidoso, ¿cómo es que no lo escucharon? Y sí, no inventes, fue algo de miedo, horrible.
Algo que nunca vas a olvidar.
A olvidar, sí. Y esta no es la primera vez, te digo, tengo así muchísimos relatos sobre esas cosas.
Oye, ¿cuál es el más fuerte que has vivido?
El más fuerte, técnicamente yo diría que es este, porque nunca se me había pasado por la mente preguntar, de hecho, si había alguien.
Ajá.
Y en ese momento escuchar esos ruidos, yo me quedé como de que, ¡ay, no! ¡Qué poca, ¿no?
Claro.
Fue horrible.
Oye, y bueno, finalmente, ¿tú qué piensas que haya sido?
Yo, la verdad, yo sí creo mucho en esas cosas de los fantasmas y los espíritus.
Ajá.
Y la verdad, sí creo que haya sido la señora que falleció.
Wow. Oye, Hans, pues, ¿qué vivencia tuviste?
Sí, fue horrible, te lo juro.
Te agradezco muchísimo que nos hayas compartido tu experiencia y le mando un saludo a todos los amigos de Morelos.
Sí, gracias. Oye, Juan Ramón.
Sí.
¿Me puedes regalar ese libro, el que están diciendo?
Déjame, te comunico con Mariela. Permíteme un segundito, ¿eh?
Sí, gracias.
Un abrazo, gracias.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está Aguascalientes?
Pues lloviendo demasiado.
Sí, hombre, pero bueno, ojalá que ya se calmen un poquito las aguas, sobre todo ahí en el norte que están pegándole, pero fuerte, ¿no?
Sí.
A tus órdenes, Sergio.
Pues mira, la historia que te quiero contar fue verídica.
Ajá.
Sucedió ya hace ya algunos años y es bastante curiosa porque bueno, tengo varias anécdotas que te podía contar.
Ajá.
Pero esta es interesante por lo siguiente. Resulta ser que yo tengo unos amigos que viven por aquí cerca de mi casa, que ajá, no te voy a contar, no te voy a decir los nombres,
claro,
de toda la familia.
Por supuesto.
Pero bueno, la historia es la siguiente. Resulta ser que un buen día en la noche, y me quedé dormido, yo estaba en mi cama. Y en ese momento tuve un sueño, que ahora ya pasados los años no sé si fue sueño o fue realidad.
Ajá.
Y pasó lo siguiente. Soñé que yo estaba en una cantina con unas personas,
uh-huh,
unos amigos. En ese momento no podía saber quiénes eran.
Sí.
En ese momento, en determinado momento, llega algo o alguien vestido de negro. Y esa cantina daba en una esquina.
Sí.
En ese momento, esta cosa o este ente vestido de negro agarra a una de las personas con las que yo estaba y se lo intenta llevar.
Okay.
Entonces yo, en mi desesperación, intento decirle, no te lo lleves, pero yo no sabía el motivo por el cual decía no te lo lleves. Okay. En ese momento, este ente vestido de negro me toca, y en ese momento sentí algo muy frío y me desperté. Uh-huh. Pero cuando me despierto no me podía mover. Uh-huh. Y sentí muy feo porque no me podía mover. Pero fue algo muy chistoso porque estaba medio consciente, medio dormido, porque en cuanto hago yo el movimiento de soltarlo, en ese momento me pude mover y me vuelvo a quedar dormido. Vuelvo a ver que este ente agarra a esta persona y se lo lleva por una calle en donde empieza a haber luz, pero se empieza a hacer oscuro, y lo vuelvo a agarrar para que no se lo lleve.
Ajá.
Este mismo ente me vuelve a verme muy enojado y me vuelve a tomar, y me vuelvo a despertar otra vez en mi cama sin poderme gritar. Uh-huh. Sin poderme mover. Cuando hago otra vez el intento de soltarlo, fue cuando me pude mover y me vuelvo a quedar dormido.
Sí.
Bueno, en el tercer intento vuelvo a hacer lo mismo, y en ese momento me queda muy claro que este ente me dijo, suéltalo o te vas tú con él. Uh-huh. Entonces me volteé a ver y se quitó la capucha. Y estoy seguro que lo que vi fue tan aterrador que yo no lo sé, no recuerdo las facciones, lo único que recuerdo fue que me asustó demasiado. Okay. Pero casi te puedo jurar que vi a la muerte a la cara.
Vaya.
Y lo solté. En ese momento, cuando lo suelto, me levanto muy asustado. Yo en aquel entonces tenía bastantes años menos, y voy a la recámara de mis papás y les digo, oye, soñé esto. Mi papá se despierta y me dice de manera muy burlona, me dice, ¿a poco crees en los muertos?
Uh-huh.
Esa noche y las tres noches siguientes no pude dormir con la luz apagada, por una cuestión bien sencilla.
Sí.
A la mañana siguiente entra mi papá a la recámara y me dice, oye, uno de tus amigos se accidentó. Yo en ese momento no le di importancia porque dije, no, pues sabe quién será. Ya cuando estaba desayunando, me dice mi papá, sí, fue uno de tus amigos, fulano de tal. En ese momento yo salgo, me voy a trabajar, y a las 2 de la tarde que regreso por mi casa, me encuentro al jardinero y le pregunto, oiga, fulanito de tal se accidentó, y me dice, sí, dice, vamos a ponerle Miguelito.
Ajá.
Miguelito se acaba de morir hoy en la mañana.
Ah, caray.
Y yo le dije, ¿cómo que se murió? Y dice, sí. Dice, se accidentó la semana pasada en un concierto que hubo saliendo de Zacatecas.
Ajá.
Bueno, ya informándome después, ya supe cómo estuvo la historia. Mi amigo salió con otros amigos. Una semana antes había estado aquí en mi casa. Curiosamente tenía yo mucho que no lo veía. Uh-huh. Y me pidió el teléfono prestado y me dijo, oye, te invito a mi rancho en Zacatecas. Y nos vamos de ahí porque va a haber un concierto de Intocable en Zacatecas.
Uh-huh.
Bueno, resulta ser que la historia fue la siguiente. Mis amigos, junto con su hermano, se fueron al concierto de Intocable en Zacatecas y tienen un rancho intermedio entre Zacatecas y Aguascalientes. Entonces regresaron y en su rancho cerca de Zacatecas, ahí estuvieron tomando. Y como su hermano tenía una hija, o tiene una hija pequeña, ya ahorita ya tendrá sus 5 o 6 años, les dijo, ¿saben qué? Por favor, váyanse a tomar a la cantina de la esquina.
Ok.
Porque me pueden despertar a la niña. Resulta ser que se fueron a la cantina de la esquina, y en la cantina de la esquina, a mi amigo se le ocurre decir, ¿saben qué? Vámonos otra vez a Zacatecas a seguirla.
Uh-huh.
Y salieron de la cantina con rumbo a Zacatecas. Ahí se les atravesó un tráiler y mi amigo fue el único que salió volando por el parabrisas y se pegó en la cabeza y estuvo internado una semana hasta que tuvo muerte cerebral.
¿Una semana?
Entonces aquí lo curioso y lo vaciado del asunto fue que yo soñé con una semana después lo que pasó una semana antes.
Ajá.
Y la noche que él murió, Yo lo soñé cuando exactamente se lo estaba llevando.
Wow. Oye, fíjate que realmente esto está siendo estudiado por incluso por la ciencia. La parapsicología le llama premonición. Y ahí se dice que las personas nacen con esa característica.
Pero,
digo, cuando viste que todo se hizo realidad, ¿qué pensaste,
La verdad me dio mucho miedo y sí me solté llorando 2-3 días porque yo sabía, inclusive le dije a Emma, es que yo sabía que iba a pasar. De hecho, no es la única vez que me pasó. Uh-huh. También con mis abuelos, de 4, 3 he sabido cuando se van a morir con 15 días de anticipación. Si me permites contándotelo así rápido, el último abuelo, del de mi papá, yo estaba, en aquel entonces yo tenía un negocio de bebidas. Y mi abuelo tenía Alzheimer, entonces ya era muy común que le daban crisis.
Sí.
Esa noche yo estaba teniendo el bar, llega mi papá y me dice, mi papá, me da las llaves. En aquel entonces traía gran marquísima, no recuerdo. Viene a colación porque se me quedó muy grabada esa imagen. Me dice, papá, ve por favor al coche y tráeme esto. Cuando yo iba llegando al coche, me agarré el celular instintivamente y dije, es mi hermana. En cuanto contesto el teléfono, contesta mi hermana y me dice, oye, ¿sabes qué? Dile a mi papá que se vaya al hospital porque acaban de internar a mi abuelo. Y en ese momento lo primero que dije, se va a morir. Ajá. Cuando yo regreso al bar, le digo a mi papá, papá, te marcaron de la casa, dile por que te vayas por favor al hospital. Mi papá se va muy tranquilo y me dice un amigo con el que yo estaba asociado, no te preocupes, no le va a pasar nada. Y en ese momento instintivamente le dije, se va a morir. Y al día siguiente se murió.
Se murió. Wow. Vaya, qué cosas. Oye, pues qué interesante. Yo quisiera platicar contigo más acerca de las situaciones que te han ocurrido. Vamos a estar molestándote.
Oh, señor.